Así está la vaina.
Nuestro gobierno tiene que estar en la calle. Nuestro gobierno no es de los palacios, nuestro gobierno es de la gente sencilla y el gobierno debe servirle a la gente sencilla de Colombia. Llegó el momento de juntarnos porque la marcha popular tiene un destino, tiene un objetivo concreto. Le solicitamos desde nuestras ganas de justicia y de paz que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos. Vamos por un trabajo digno. Vamos por una salud en las casas de la gente gratuita en todo el territorio nacional. Vamos porque cualquier viejo, cualquiera vieja de nuestra patria tenga un bono pensional decente con el cual poder existir.
Escuchamos aquí a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, dos días antes del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Días antes de esta fecha conmemorativa, el presidente Petro invitó a la ciudadanía a salir a las calles y así demostrar masivamente su apoyo a las reformas que se impulsan desde el gobierno. Más de 55.000 personas salieron a las calles para demostrar su apoyo a las reformas y, por supuesto, al presidente del cambio. La marcha del 1 de mayo se convirtió también en un pulso para medir la popularidad del presidente y así contrarrestar la pasada marcha del 21 de abril, también masiva, convocada por la oposición a la que se unió personal del sector salud, transportadores, veteranos de las fuerzas militares y otros sectores críticos con el gobierno Petro.
La razón que hoy tenemos para movilizarnos, primero, es el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Este día lo recordamos con los mártires de Chicago y por eso conmemoramos este día tan especial. Segundo, en apoyo a las reformas sociales y al proyecto político del presidente Gustavo Petro. Por la vida, por la paz, por la democracia, salimos a movilizarnos este día.
Son varias las grandes reformas que Gustavo Petro ha querido implementar en el país. El tema agrario, la educación, la salud, lo laboral y, por supuesto, la paz total son las apuestas del gobierno del cambio. Para llevar a cabo estas reformas, el gobierno no solo ha recurrido a sus aliados naturales, como su bancada en el Congreso, sino a sectores que no necesariamente pensaríamos que fueran posibles socios o promotores de las reformas, como el caso del gremio de los ganaderos y su líder, José Félix Lafourí, una parte clave de la reforma rural integral. El gobierno no la ha tenido fácil en esta búsqueda por el cambio, de eso nos hemos dado cuenta, así como también nos hemos dado cuenta de que el cambio se demora. Para conversar sobre las reformas y sobre un balance del gobierno a mitad de su mandato, doy la bienvenida a Juana Afanador, socióloga, analista política, feminista y panelista de la Mesa Ancha de RCN. Juana, bienvenida de nuevo a Así está la vaina.
Hola Mariana, muchas gracias por la invitación.
Dijimos, no, pues para salvarlas no las volvemos aseguradoras, sino gestoras. Y dejan de ser aseguradoras. Pues no les gustó. Y entonces ahora los congresistas de las EPS, porque lo financiaron en sus campañas, esas mismas entidades dicen no, no votamos el proyecto si no se vuelven aseguradoras. Pues hermanos, si votan porque se vuelvan aseguradoras o hunden el proyecto, las EPS quebraron. Lo que nos están diciendo es, no el gobierno, sino el mismo Congreso de la República, se quiebran las EPS. Bueno, ahora nos toca resolverlo, lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas, bueno, hacemos la transición, ahora es de golpe. ¿Por qué y para qué? Cuando lo que tenemos entre manos son vidas humanas.
¿Cómo va el tema de la reforma a la salud? Este es un nuevo intento por parte del gobierno para que el legislativo apruebe una propuesta modificada de la reforma a la salud propuesta o proyecto de ley que ya se concertó con la mayoría de las entidades promotoras de salud, las EPS. ¿En qué se diferencia esta propuesta de la anterior que se hundió? ¿Y cuál crees que será su camino en el legislativo? ¿Será que alcanzará a ver la luz este proyecto antes del 20 de junio, cuando se terminan las sesiones ordinarias del Congreso?
Pues yo creo que todos dábamos por muerta esta reforma a la salud. Pensábamos que el gobierno nacional finalmente se iba a concentrar en la reforma pensional, que es la que ha avanzado de mejor manera en esta legislatura. Sin embargo, después de un encuentro y una reunión con las diferentes EPS, que además fue muy sorpresivo porque el gobierno nacional logró concertar con la mayoría de las EPS, ASEMI, que es el representante que más aglomera estas prestadoras de salud en el país, para presentar una nueva reforma a la salud. Se supone que esta es una reforma totalmente concertada con las EPS, sin embargo, vuelve a la Comisión Séptima, a la Comisión que hundió la reforma. Ahora la pregunta es qué va a pasar o qué podría hacer cambiar de opinión a los congresistas que la hundieron en la Comisión Séptima. Entonces, esa es una de las grandes preguntas del momento. La otra es, muchos de los argumentos de los congresistas era que estaban en contra de que se acabaran las EPS. Pero ahora, ¿qué posición van a tomar ahora que las EPS hacen parte y apoyan este proyecto y esta reforma del gobierno? Entonces, se quedan sin argumentos la oposición en este momento. ¿Qué posición van a tomar? Porque pues ahora ya no tienen cómo decir, es que nosotros defendemos a las EPS que se van a quebrar. Las EPS ya están defendiendo y se sentaron con el gobierno a concertar esta reforma a la salud. Entonces, ¿apoyarán la reforma a la salud o buscarán una nueva excusa para no apoyarla y volverla a hundir? Esto se queda acá en un misterio que yo creo que en pocas semanas podremos resolver. Sin embargo, los tiempos son cortos. Lo que pasa es que ahora la tramitan con urgencia. Esto quiere decir que se debate en la comisión y en plenaria paralelamente. Entonces, solamente hay dos grandes debates que pasan paralelamente y esto puede poner a su vez en peligro los tiempos de la reforma pensional, porque tendrá tiempo el Congreso de la República de debatir y de sacar adelante estas dos reformas, sabiendo que el fuerte del Congreso de la República no es sesionar, entonces, sino prolongar los tiempos al máximo posible. El gobierno va a tener que enrutarse fuertemente y sobre todo alcanzar las mayorías para que no haya muchos debates, sino para que todo esto salga en una especie de fast track reformista.
Quiero decirle que hoy tenemos un sistema que es totalmente ineficiente, es un sistema que no pensiona, así lo muestran las cifras que son contundentes, 18 millones de afiliados en el fondo de ahorro individual y solo 318 mil pensionados, 6 millones de afiliados en el fondo público Colpensiones y 1.700.000 pensionados. Esto nos muestra que la función de pensionar no se está cumpliendo. La gente está ahorrando y después le devuelven todo, pero no tiene protección para la vejez. El proceso estructural que hemos dado es que pasamos a un sistema de pilares, un sistema que es inclusivo, que aumenta la cobertura, que hay una opción para el que no tiene ingresos como para el que tiene muchos ingresos. Y estos cuatro pilares, que es el pilar solidario, el semicontributivo, el contributivo y el de ahorro voluntario, permiten que efectivamente para todo colombiano y colombiana haya una opción.
La reforma pensional fue aprobada en la plenaria del Senado hace un par de semanas, el 23 de abril. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, celebró este paso mencionando que este proyecto, y aquí la cito, es una oportunidad hermosa para los más necesitados. La reforma pensional pasa a la Cámara de Representantes, donde debe enfrentar otros dos debates, y esta reforma está basada en tres pilares, el solidario, el semicontributivo y el contributivo. El presidente Petro ha insistido en que con este proyecto se busca eliminar la competencia entre los sistemas de pensión actuales, el privado y el público. ¿Cuáles son las principales críticas que hace la oposición a este proyecto de reforma pensional, Juana? ¿Y cuál es la principal defensa que hace el gobierno de este proyecto?
Las críticas han venido principalmente de los fondos privados de pensiones y de sus lobistas. Esto queda clarísimo que los fondos privados no quieren asumir la pensión de una gran parte. Ahí, las cifras lo demuestran. El 70% de quienes cotizan pensiones en este país son en fondos privados. Solo el 30% están con pensiones. De este 70%, solo se pensiona el 13%. Y de ese 13% es todavía menor el número, por ejemplo, de mujeres que se logran pensionar en los fondos privados. Entonces, estos fondos privados lo que hacen es, uno cotiza, tienen la plata de uno y con ella invierten en holdings, invierten en otros proyectos con el hecho de que dicen es que conmigo su plata va a ser más rentable y a largo plazo usted va a ganar, cosa que no siempre es cierta y que no necesariamente estamos siempre ganando en los fondos privados. Entonces el fondo privado se resiste a tener que pensionar a las personas que cotizan por menos de un número de salarios mínimos en estos fondos. Y esta es la gran crítica que les hace a su vez el Congreso de la República, ¿no? Que les hace el presidente de la República y la bancada del Pacto Histórico y la Reforma, ¿no? La idea es que se puedan pensionar más colombianos y más colombianas que están entre un salario mínimo y 2.3. Entonces, obligar a que este sector, que es una gran parte del sector contribuyente, se vaya a los fondos privados, al fondo público, para así asegurarles una pensión mínima y que sean los fondos privados quienes asuman las megapensiones. Que quienes asumen en este momento las megapensiones es Colpensiones y es el Estado. Entonces, cambiar esta balanza completamente a la que se rehúsan completamente los fondos privados y dicen que entonces los van a acabar, que no va a haber competencia, que se va a estatizar las pensiones, que nos volvimos Venezuela, pero creo que no han entendido que los pilares de esta reforma pensional se basan en un sistema totalmente solidario. Entonces, ¿por qué necesitamos un sistema solidario? Porque nos estamos envejeciendo. Entonces necesitamos pensar rápidamente en cómo pensionar a la mayoría de personas y de cómo no llegar a la vejez, en la miseria, en la extrema pobreza, que es lo que pasa en Colombia. Y volvemos al tema de género, porque mayoritariamente es a las mujeres quienes menos se pensionan, porque son quienes más están en la economía informal, son las que menos logran cotizar semanas, entonces son las que se encuentran en mayor vulnerabilidad económica y ven muchísimo más lejano una pensión estable.
Los ministros, directores de institutos, con el liderazgo del señor presidente y la señora vicepresidenta, hemos tenido 2 días de trabajo serio que busca fortalecer nuestras acciones para cumplir un plan de gobierno. Aquí hemos hablado y nos hemos escuchado. Hemos hablado de nuestros aciertos para potenciarlos, también de nuestros errores para corregirlos. Hemos hablado de la necesidad de seguir permanentemente en comunicación con todo el país, con quienes piensan como nosotros, con quienes tienen observaciones frente a lo que estamos haciendo, porque gobernamos para todos los colombianos. En el Congreso seguiremos llevando propuestas, ideas, proyectos de ley, proyectos de reforma. Entendemos que cuando llegamos al Congreso, llegamos con propuestas, no con órdenes.
El fin de semana pasado, el 27 y 28 de abril, se llevó a cabo en Paipa el cónclave político del gobierno Petro. En ese par de días, el presidente se reunió con el Pleno de sus ministros y el resto de entidades del Ejecutivo para evaluar sus perspectivas sobre el rumbo del gobierno, para mirar temas presupuestales y el desempeño de las carteras. ¿A qué conclusiones se llegó allí?
Bueno, llegaron a la conclusión que no es sorpresa y es la baja ejecución en algunas carteras, que esto ha sido un problema desde el principio del gobierno de Gustavo Petro. Y hubo 3 vocerías. Entonces, Velasco, ministro del Interior, Alexander López, director de Planación Nacional, y Ramírez, ministra del Trabajo. Cada uno, salieron los 3 juntos después de este cónclave y cada uno dio unas declaraciones, que fue muy interesante porque creo que hicieron un muy buen resumen de lo que había pasado. Velasco dijo que no se podían imponer las reformas, que no llegaban con un talante autoritario, sino que las reformas se tenían que construir, debatir, tramitar en el Congreso, una posición muy conciliadora, que se va diluyendo un poco con Alexander López, que dice que es necesario y urgente poner en marcha el plan de desarrollo, pensar en una nueva opción de desarrollo en el país, que el país no le va a dar la espalda una vez más a los territorios, ¿no? Un discurso mucho más descentralizado, digamos, el de Alexander López. Y termina esta intervención de estas tres vocerías del cónclave con la ministra del Trabajo, que cierra invitando a la clase trabajadora colombiana a marchar el 1 de mayo con ellos, con el gobierno, para defender a su vez las propuestas del gobierno. Yo creo que muchos esperábamos que hubiera unas reacciones mucho más fuertes, que hubiera unas decisiones, digamos, con una dirección, tal vez de reestructurar algunos en el gabinete, donde hay baja erosión, donde no se han seguido los proyectos más urgentes. El Ministerio de la Igualdad, por ejemplo, lleva 0% de ejecución. Hay muchas preguntas sobre ese ministerio. Entonces esperábamos, yo creo, que tener más noticias sobre las acciones, ¿no? Nos quedamos de todas formas en dos hechos concretos. Vamos a volver a presentar la reforma a la salud, toca salir a defender la reforma pensional y salgamos con todo el 1 de mayo para apoyar al gobierno.
Es un momento de acuerdo nacional a lo que yo he invitado, pero no con el engaño en el que creían que el acuerdo nacional era volver a hacer lo mismo que ellos hacían. Este gobierno no va a hacer lo mismo que ellos hacen.
Ahora, ¿cómo va esa propuesta del gran acuerdo nacional defendido por Gustavo Petro? Y este es un tema que había perdido protagonismo o relevancia en la agenda política, pero que pareciera estar renaciendo de nuevo.
Muy, muy buena pregunta, muy interesante, porque yo creo que a todos se nos olvidó, lastimosamente, el acuerdo nacional. Pero creo que el acuerdo nacional no se está dando de frente a la ciudadanía. Creo que el acuerdo nacional se está dando de las puertas de Palacio de Nariño para adentro. Es decir, por ejemplo, con las EPS. Acuerdo nacional que no nos esperábamos, yo creo que ninguno, que después de haber dicho que las EPS eran el negocio que acababa con la vida de los colombianos y que si no se reformaban íbamos todos a morir. Y ahora logran concertar una reforma que al parecer es muy parecida a la reforma que ya se ha presentado, solo con algunos cambios para ver de qué manera pueden ganar las EPS. El otro acuerdo nacional de para adentro, yo creo que ha sido también con un sector del empresariado y de los dueños de los medios de producción de este país. Y es muy diciente una entrevista que le hizo, hombre, a Jimena Duzán, a Gabriel Gilinski, hace poco, que son los dueños de Medio País, los Gilinski, que además son los dueños de Sura EPS, ¿no? Que están un poco en todo, que son la gran competencia del sindicato antioqueño, y que dijera que él se siente que el país va por muy buen camino y que siente que las políticas de Gustavo Petro sí están muy bien y que apoyan a este gobierno. Entonces creo que ahí va, ¿no? Que creo que el gran acuerdo nacional se está haciendo ese a puerta cerrada de allá para adentro del Palacio de Nariño y que nos estamos enterando a cuentagotas y que nos vamos a estar enterando a poquitos. A este ritmo no sería sorprendente que llegara un gran acuerdo nacional con los fondos privados de pensiones y que los fondos privados salieran diciendo excelente y maravillosa reforma pensional, la apoyamos porque entonces nosotros ganamos de esta manera. La otra, creo que es de esa forma que se está dando el famoso y gran acuerdo nacional. Ahora, la política es muy dinámica en Colombia, entonces así como hace un momento decíamos que los congresistas de la Comisión Séptima que se opusieron a la reforma de salud y la hundieron muy tranquilamente, esta la pueden aprobar y decir que está maravillosa porque las EPS están de acuerdo. Entonces creo que así es que está funcionando el gran acuerdo nacional en este momento.
Y para cerrar, Juana, a estos casi 2 años del gobierno de Gustavo Petro, ¿qué balance podrías compartirnos de esta primera mitad del gobierno del cambio?
Han sido muy movidos. Yo creo que Gustavo Petro, de todas formas, ha tenido 2 años bastante movidos como a él le gustan. Yo creo que este gobierno tiene dos posibilidades. El 2 de agosto, haber pasado dos de sus grandes reformas. Que eso sería una ganancia extraordinaria para este gobierno. Que sería dejar dos grandes reformas en firme. Sería un gobierno que dejaría una huella enorme en la historia del país, reformando la salud, reformando las pensiones, dos de las cosas más vitales y que han sido más complicadas de acceso en derechos en Colombia. La otra posibilidad es que no le pasen ninguna de las dos reformas. Y si no le pasan estas reformas, lo que sería un 2 años caóticos. 2 años de esfuerzos encaminados a una reforma de la salud que vuelve y se cae, lo que sería totalmente lamentable. Hay otras reformas que están pasando. La reforma a la educación tiene un muy buen consenso. Hubo la jurisdicción agraria. Han pasado muchas cosas, se puede decir que han sido 2 años en los que no pasó nada, han pasado muchísimas cosas, pero el gobierno se ha empeñado sobre todo en una gran reforma, que es de lo que dependen un poco estos 2 años, que sean vistos como que llegaron a conciliar, que lograron ahí sí un gran acuerdo nacional con los diferentes partidos, con los diferentes actores económicos, empresariales, del país, y que eso sería un mensaje muy positivo de bueno, el cambio se va logrando de a poquitos, pero con ya dos grandes reformas en 2 años, yo diría que este gobierno la tendría un balance muy, muy positivo.
No es un papel del cual se burlan después. Un acuerdo nacional se escribe en letras constituyentes. Y el poder constituyente es la capacidad de la población de decidir. Decidir en contra o decidir a favor es una propuesta para la historia. Que por fin cierre la puerta de la ignominia. Porque la vida es nuestra consigna, es nuestra razón de ser del pueblo de Colombia.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Juan Carlos Gallego Gil. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify. Ayúdanos a crecer y mejorar. Califica nuestros episodios y deja tus comentarios y sugerencias. Queremos saber tu opinión.